desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En esta noche, nuestro día de estudio bíblico y oración, yo solamente quiero en esta noche pedirle a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, además de que nosotros queremos agradecerle pues al Señor por el cuidado que ha tenido de cada uno de nosotros, pedirle porque ustedes no dejen de orar por nuestra iglesia. Así que en esta noche que hemos venido a estudiar la palabra del Señor, vamos a entrar en directo en el estudio número 206 y vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Pienso que es una de las porciones clásicas, de las más hermosas que pueden aparecer en los 16 capítulos de la epístola que el apóstol San Pablo escribió a los Romanos. Invito a los hermanos que estamos acá en la iglesia a que nos pongamos en pie y vamos a buscar en la Escritura en el capítulo 8, versículos 31 al 39. Esto digo que es probablemente una de las porciones clásicas, más bellas, que pudo haber escrito el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos que estaban en Roma. Capítulo 8, versículo 31 al 39. Voy a dar lectura del 31 a esto. Si Dios es por nosotros, mire qué contundente, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, como dice la Biblia, todas las cosas? Imagínense, si nos dio a su Hijo, si nos dio al unigénito, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Otra cosa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire qué hermoso esto. O desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todos en el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo de aprender más de ti. Oramos por nuestra iglesia, por nuestros pastores en diferentes países, por nuestros misioneros, por sus familias, por sus ministerios. Oramos por cada familia que compone la West Brownsville, por nuestros ministerios, Golán y por Sarepta. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Esta noche es la primera vez que de las dos promesas que vamos a estudiar, las dos promesas tienen que ver con atributos de Dios. No es que en otros estudios no hayamos estudiado algunos de los atributos. Lo que pasa es que en esta noche las dos promesas tienen que ver con eso. Hemos venido nosotros estudiando la Escritura y cada vez que me siento yo, le voy a decir algo porque acá hay dos o tres personas que conocen mi ritmo, que conocen mi estilo y que conocen mi agenda. El viernes en la noche, después del culto, cuando yo salgo y cuando voy a casa, y antes de acostarme, lo primero que hago es abrir el bosquejo del estudio del miércoles pasado. En este caso, por ejemplo, el viernes, cuando yo llegue a casa después del culto, abriré el estudio número 206. Y vengo ya y empiezo a ordenar todo. Y ya pongo la promesa 207. Y pongo la fecha, y pongo el texto, y pongo el encabezado, y la introducción, y luego pongo los dos puntos. Y empiezo a ir versículo por versículo, pasaje por pasaje. En este caso, tengo que leer del 9 hasta el 16 de Romanos, y voy encontrando las promesas que ahí están. No me dura más que 45 minutos. Y ahí ya lo dejo, avanzado. No es sino hasta el domingo en la noche que ya lo termino. El lunes ya lo mando para que lo editen acá los hermanos. Pero esta vez, y cada vez digo esto porque tengo una Biblia abierta acá, y digo, bueno, ¿qué va a pasar el próximo miércoles? Y me he hecho yo un montaje, ¿no?, de todo esto, y trato la manera de regresar los 6 años en que me he sentado en mi oficina, en mi cubículo, junto a la computadora, y mi Biblia abierta, y empiezo a ver qué es lo que voy a enseñar. Pero antes, porque esta es la idea, cada vez que yo lo hago, no es qué es lo que voy a enseñar, qué es lo que no he aprendido todavía de hoy. ¿Qué es lo que todavía yo no he entendido? ¿Qué es lo que voy a predicarme a mí mismo? Entonces, y esta noche, como le digo, que tenemos nosotros la oportunidad, que por primera vez en 200 y tantos estudios, dame la otra figura, Diego, me he encontrado con algo curioso, porque hoy es la primera vez que vamos a estudiar 2 de los atributos de Dios. Y uno de ellos es la misericordia, y otro de ellos es la, bueno, misericordia que tiene que ver con fidelidad, y otro es el amor de Dios. Mira, quiero decir esto, por favor. Yo sé que hoy hemos estado nosotros, ahora que hemos tenido más tiempo, ¿no?, para estar inmersos en las redes sociales. Hoy hemos escuchado a todos, y de todo estilo y de tocho morocho, predicadores, predicadoras, y profetisas, y profetas, y apóstoles, y no sé cuánto. Le voy a decir algo. Yo puedo garantizarle por lo que está en la Biblia. Yo puedo darle la seguridad a usted que lo que está escrito, eso se va a cumplir. Por lo tanto, me irá bien en lo que Dios ha dicho que me irá bien. Y lo único que yo tengo que hacer es creerlo, porque fue Él quien lo dijo, no el pastor, no el predicador. Hermano, han pasado, no quiero mencionar nombres porque da pena, eso es echar más leña al fuego y echar más gasolina al fuego que ya está. Viera cómo han ridiculizado. Y ahí nos han metido a todos nosotros los pastores. Viera cómo han ridiculizado y se han mofado de todos aquellos predicadores de renombre en Latinoamérica, en América, que en cierto punto o en su momento álgido, en ese momentum en que sus ministerios, sus enterprises, estaban a todo lo que daba. Y ahora no aparecen. Se escondieron, no hablan nada, han puesto un zipper o una cremallera o un cierre a su boca, ya no se pronuncian. ¿Se recuerda usted aquellas grandes bocanadas, verdad? Aquella forma con tanto alarde, aquel pronunciamiento, pero así de exactitud, y que a mí el Señor me dijo, Y esto va a pasar, hermanita, usted no se preocupe, que la próxima semana el Señor a usted la va a bendecir y a usted el Señor la va a prosperar por esa siembra que usted ha hecho. Decían tantas cosas, le voy a ser sincero, que yo llegaba a cuestionar, no digo mi llamamiento al pastorado, sino a cuestionar mi pasividad, que por qué yo no venía y hablaba o aseguraba ciertas pronunciaciones que se han dicho. Hoy no aparecen. Yo, mi recomendación que le doy a ustedes es esto: si no está en la Biblia, no lo crea. Pero si está en la Biblia, y lo dijo Dios, entendiendo el contexto de lo que dijo, créalo y délo por hecho. Es por eso que en esta noche, en el capítulo 8, versículo 37, quiero que nosotros veamos la fidelidad de Dios. Hay dolor en una familia, y le preguntaba a una hermana, el día de ayer me comentaba una hermana que había habido un accidente aparatoso hace unos días acá, y dos de los integrantes de la familia fallecieron. Esa gente están partidos. Hoy le preguntaba acá en el culto a una hermana si había venido alguien de ellos y no. ¿Cómo, hermano, cómo va a llegar a usted? ¿Y con qué cara vamos a llegar nosotros a consolar a alguien? Y decirle que le irá bien en la vida, porque Dios le dijo, mire qué difícil hoy. Pero quiero que veamos algo, porque esto es algo que tenemos que llevarlo de la mano. Por favor, no culpemos, no critiquemos, no le reclamemos. Los que no hemos sido fieles, hemos sido nosotros. Oiga esto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, de Dios, quien fue el que nos amó. Hermano, ¿cuántas veces hemos leído nosotros en la Escritura acerca de que Dios le fue fiel a los patriarcas? Dios le fue fiel a Abraham. Dios le fue fiel a José. Dios le fue fiel, bueno, me remonto y sigo el orden, ¿no? A Isaac, a Jacob. Dios le fue fiel a Moisés, y le fue fiel a David, y le fue fiel a todos con quien él buscó. Vamos a ver en esta noche el atributo. Vamos a ver en esta noche una promesa de fidelidad de Dios. Y decía que en esta noche vamos a ver por primera vez, porque ahí es donde tengo todo el récord de los estudios, por primera vez vamos a ver nosotros que en esta noche vamos a hablar de los dos atributos o dos cualidades, características que distinguen a Dios. Y una de ellas es su fidelidad. Fíjese que buscando, porque como hay diferentes definiciones o explicaciones o significados de fidelidad, esta es la que yo me quedé. Dice que fidelidad, fíjese, es un atributo. ¿Se recuerda que hemos hablado que son estas cualidades, características, o más que todo, usando ya teológicamente el vocablo o el término que es atributo, hay unos ciertos atributos que son incomunicables de Dios? Por ejemplo, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia y también su aceidad, que Dios no necesita de nadie o no necesita de una fuerza exterior para estar completo. Él es y es. Entonces, la definición más práctica que yo pude pasar para acá al bosquejo es que fidelidad es la acción que define a Dios, oiga, en su compromiso a cumplir sus promesas. Ah, sí. Si a nosotros nos ha llegado el momento de pensar y creer que me voy a morir y no voy a ver con mis ojos lo que tanto le he pedido a Dios. Me voy a ir de este mundo y llegué a tener todo, pero esto fue lo que me hizo falta. Entonces, la fidelidad de Dios es, por decir, el motor. Es lo que impulsa a Dios. Es lo que motiva a Dios a que la presencia de Dios, oiga, hasta lograr lo prometido. Uy, qué palabras, miren, qué palabras tan contundentes acabo de decir. Y no porque estaban aquí en la mente ni en el corazón. No, las leí. Y me gustaron tanto que las escribí. Entonces, fidelidad, que es el atributo de Dios, es esa acción que lo define a Él en su compromiso para cumplir las promesas. Eso lo hace a Él ser un Dios constante hasta poder lograr dar por cumplido lo que algún día Él prometió. Por lo tanto, con esto en mente, con esa actitud de Dios, con ese compromiso de Dios, con la constancia, con la persistencia, Dios siempre tiene el dedo en el renglón hasta poder cumplir la promesa, no importando cuánto tiempo tenga que pasar y no importando en las circunstancias en que se tenga que dar. Entonces, esa constancia de Dios y esa fidelidad de Dios hacia mí me hace que tenga que aprender a vivir por el resto de mi vida, seguro de que Dios no dejará nada a medias. ¿Te recuerda que hay una porción por allá en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios donde dice: y la obra que Él comenzó en nosotros la terminará? Él no deja nada a medias. Mire, Dios le fue fiel a Israel, aunque Israel no haya sido fiel con Él. ¿Sabía usted? Y esto se lo digo para que usted no se descontrole en su lectura, pero aparecen muchas expresiones de adulterio espiritual. Cuando usted vea que Israel adulteró contra Jehová, contra Dios, esto no es un aspecto de un adulterio físico, sino que Israel tenía a Dios, a Jehová, tenía al Elión, tenía a El Shaddai, a Adonai, tenía a Yahvé, a Yahweh, pero Israel se fue en pos de otros dioses. Salomón le construyó el templo a Dios, pero también le construyó un templo a los dioses paganos. Eso fue un adulterio espiritual. Por eso, en los diferentes libros, en Oseas, en otros libros, en Abdías, le llama a Israel la paloma incauta, la torta no volteada. Le llama la adúltera Israel. Dios, oiga esto, a pesar de que Israel, la nación santa, la niña de los ojos de Dios, el pueblo, el tesoro escogido por Dios, le fue infiel, pero Dios le fue fiel. Dios le ha sido fiel a la iglesia. Hermano, yo estoy viviendo momentos impactantes en mi vida. Al ver todo este espectro, al ver todo esto que está pasando, al ver todo esto, cómo se empieza a caer la careta, a ver cómo se empieza a caer el maquillaje de muchos que algún día optamos por ocupar alguna posición de super espirituales. Y empiezo a ver cómo la iglesia se llena de fisuras y empiezan a haber grietas. Y donde la iglesia empieza a reclamar sus derechos y hay pleitos, les decía yo hace un mes y tantos, antes de que nosotros abriéramos, yo estaba pensando acá, pero me olvidé de que en otras partes del mundo, pues muchas iglesias estaban esperando lo mismo que nosotros esperábamos de volvernos a reunir. Entonces yo les decía, hermanos, van a haber problemas, van a haber problemas. Vamos a regresar y nos vamos a pelear. Van a haber pastores reclamando sus derechos. Van a haber iglesias reclamando sus derechos al pastor. Van a haber hermanos en la iglesia discutiéndose entre unos y entre los otros. Y sabe una cosa, yo me siento tan privilegiado, me siento tan bendecido, y así lo vivo y así lo digo, porque Dios me ha dado ha sido fiel con esta iglesia, hermanos. Dios ha sido fiel con esta iglesia. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha soltado. Dios no se ha ido de acá. La nube no se ha levantado. Yo me recuerdo que en sermones de años pasados, de décadas pasadas, que yo he predicado acá, siempre decía, hermano, por favor, no se mueva. Si la nube no se mueve de la hues, no se mueva. Y han pasado, digo yo, ¿sabe usted que el día 15 de agosto, en un par de meses, yo cumplo 28 años y entro en el año 29? Y así como el tiempo se va tan rápido, yo estoy a 2 años de poder cumplir 30 años de ser el pastor de esta iglesia. Mire, algún reclamo a la iglesia. Esto sería una infamia. Alguna sacada de cara a la iglesia. Sería una ingratitud de mi parte. Hermano, Dios ha sido fiel con la hueste. Ustedes no saben el alcance que ha tenido esta iglesia y ustedes todavía no saben cuánto hemos podido bendecir, oiga esto, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica en todas las iglesias. Dios ha sido fiel. Dios le fue fiel a Israel. Dios le ha sido fiel a esta iglesia. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios seguirá siendo fiel. ¿Sabes qué? Y voy a terminar con este punto. Dame la figura, porque ahí la teníamos de Daniel con los leones. ¿Cómo no le iba a ser fiel Dios a Daniel? Si Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse, que Daniel se arrodillaba delante de Dios, como solía hacerlo antes, él mismo dijo, he sido, o le dijo el rey Belsasar, el Dios a quien tú continuamente sirves, te pueda salvar. Y dijo a Daniel, mi Dios ha tapado la boca de los leones, porque ante él y ante ustedes, Dios me ha hallado fiel. Dios ha sido fiel. Dios, oiga esto, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su honor. Por eso, regreso a lo que expliqué, cuál es ese atributo que le corresponde a Dios de fidelidad. Es la acción que define a Dios en su compromiso de poder cumplir todo aquello que Él se ha comprometido a hacer. Dios le fue fiel a Israel, aunque Israel fue infiel con él. Dios ha sido fiel con nosotros, aunque nosotros hayamos sido infieles con él. Pero hay otra promesa, y es otro atributo. La promesa del amor de Dios. Y esto es maravilloso. Mire, me comía las manos y la lengua por venir en esta noche, y aunque estos estudios muchas veces no se prestan, ¿no?, para poder soltarse uno, porque es tanto el contenido que tiene, y aprovechar el tiempo es lo mejor que puede pasar en la vida de un predicador. Aprovechar el tiempo que tenemos una audiencia como la que tenemos y hablar de esto maravilloso. En el capítulo 8, versículos 38 y 39, vea esto, por lo cual estoy seguro. Piense en el que está escribiendo. El que escribe la carta es el apóstol San Pablo. Entonces, ¿por qué vivía Pablo tan seguro? ¿Por qué decía él? ¿Por qué cree usted que él decía, ausente del cuerpo y presente al Señor? ¿Por qué cree él que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo? ¿Por qué cree usted que decía, doy gracias a Dios, al que me escogió, habiéndome puesto en el ministerio, porque me tuvo por fiel? ¿Por qué cree usted que Pablo vivía tan seguro de lo que estaba haciendo? Pedro, al apóstol Pablo no perdía el sueño, no se despeinaba, él no padecía de ansiedad. El apóstol Pablo no se comía las uñas de nervios. Vivía tan seguro. ¿No cree usted que valía la pena que también nosotros podamos hacerlo? ¿Por qué cree usted que él dijo, está bien, dijo, yo estoy acostumbrado a tener abundancia y estoy acostumbrado también a padecer necesidad? De todo yo estoy acostumbrado. Por eso es que dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren qué palabras tan interesantes. Pero ¿por qué se atrevía Pablo a decir esto? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Fíjese, si usted se da cuenta y adelante, usted va a encontrar en el 39 donde dice, nos podrá separar del amor de Dios. Ok. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nos vamos a morir. Ninguno de nosotros sabemos cómo nos vamos a morir. Entonces deberíamos de estar seguros de que ni la muerte, de la forma que tengamos que enfrentarla, de la forma que tengamos que experimentarla, estoy seguro que ni la muerte me podrá separar del amor de Dios. Otra cosa, que ni la vida. No sé qué tenga que pasar en la vida a cada uno de nosotros. No sabemos. No sabemos si usted será el próximo a salir contagiado. No sabemos si usted será el próximo diagnosticado con cáncer. No sabemos si usted será el próximo diagnosticado con diabetes. ¿Qué va a pasar en su vida? ¿Qué importa? Dice Pablo. ¿Qué importa? Por lo cual estoy seguro que si ni la muerte, que me importa poco, ni la vida, ni lo que tenga que pasar en la vida, me podrá separar del amor de Dios. Otra cosa, ni ángeles, esos seres celestiales, ni buenos ni malos, podrán separarme del amor de Dios. Ni principados en potestades de las tinieblas. Hemos hablado tanto y a mí me preocupa, en realidad me preocupa, que haya personas dentro del cristianismo, y eso lo atacamos muy fuertemente aquí en la iglesia, que tengamos que ser personas supersticiosas. Está plenamente convencido, el diablo no nos puede tocar. Somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, dice que le hicieron ojo. Dice que le hicieron un sotrabajito. Dice que le hicieron un amarre. Miren las palabras que he tenido que aprender yo, pues. Hermano, we belong to God. Por eso, el apóstol Pablo dice, ni ángeles, ni principados, ni los dominios, ni los poderes me podrán separar del amor de Dios. Ni potestades, ni lo presente. ¿Es su presente peor que su pasado? ¿Cree usted que su presente va a ser un presente prolongado? ¿Y que su futuro va a ser igual que el presente que tiene? No me importa qué pase en el presente. Estaba pasando por mi lectura bíblica y voy por allá en el Salmo 69, 70. Y ahí aparecían unos salmos de David. Y se recuerda aquel también por allá en el 34, el 37, donde dice, joven fui, ni a su descendencia que mendigue. Esta semana, Pastor Gerardo y yo unimos criterio, el pastor y yo unimos momento caótico, momento tirante. ¿Cómo puede ser de que para poder aliviar donde nos dicen a nosotros personas, si no nos viene a nosotros la ayuda que ustedes nos dan, no hubiéramos comido en esta semana? Ni lo presente ni lo porvenir. Ni lo alto. ni lo profundo, oiga eso, ni ninguna otra cosa creada, ni el chupacabras, ni el cipitillo, ni el cadejo, ni la llorona, el hombre sin cabeza, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dame música y con esto terminamos. Hermano, mire, si nosotros no estamos seguros de esas personas que están cerca de nosotros, que nos han dicho que nos aman, que yo soy tu verdadero cuate, mire, después de haber escuchado el día viernes el estudio, en donde vino Pedro y le dijo a Jesús, Señor Jesús, mira, aunque todos te dejaren, yo no, estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. 22 versículos más tarde, dice la Biblia, que Pedro empezó a seguir de lejos a Jesús. Si nosotros no estamos seguros y ya sospechamos de personas, o sospechamos de cosas o de eventos o de sucesos que tengan que pasarnos en la vida, una cosa sí tenemos que poner, pero muy profundo en el corazón, es que el amor de Dios jamás nos dejará. Dios nos ama a nosotros como nadie. Podrá ser la madre más abnegada, podrá ser la madre más dedicada, podrá ser aquella madre que se ha sacrificado por su hijo, podrá ser aquel padre que se acerca a la cama del hospital con su hijo. Mi hijo, ¿cuántos riñones necesitas? Uno o dos. ¿Qué están? ¿Cuántas pintas de sangre? Aquí están. Dispuesto a que me abran y que me partan pedazo del hígado y que te lo injerten a ti. Mi hijo, no se preocupe. Te metiste en deuda, está bien. Pásamelas a mí. No se preocupe, mi hijo. Usted siga adelante. No se preocupe, mija. Yo voy a pagar la universidad. No se preocupe, yo te voy a pagar lo que te queda de la casa. No te preocupes, yo te voy a pagar lo que te resta del carro. Aquí voy a estar yo. Dios nos ama como nadie. Dios nos ama a nosotros tanto, hermanos, aunque no lo entendamos. Dios nos ama tanto a nosotros, aunque nosotros no lo creamos. Usted ha leído, ha escuchado, que hay gente que dice, no, yo siento que a mí ni Dios me quiere. Yo siento que a mí, Dios ya se olvidó de mí. Yo siento que yo no soy tomado en cuenta por Dios. Solo quiero que veamos la lista de todas las cosas que acabamos de ver. De todas las cosas que pueden venir, de todas las cosas que nos pueden pasar, de todas las cosas que tengamos que experimentar en la vida. Ahí es donde aparece el amor de Dios hacia nosotros. Y el amor de Dios, oiga esto, con esto cierro. Y el amor de Dios hace que no perdamos nosotros la seguridad de su presencia. La última figura que tiene Diego acá, eso es todo. Ese es el sello, la garantía. La cruz del Calvario, en el Gólgota, en el Monte de la Calavera. Ahí fue el show más grande de Dios para demostrarle a todo el mundo que Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios a los blancos, a los negros, a los chinos, aquí y allá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es la garantía. El amor de Dios es el sello, oiga esto, que impide que nosotros seamos arrancados por el Padre. En el seminario he contado esta anécdota y prácticamente es una ilustración. Se cuenta que discutían dos pastores, un pastor carismático pentecostal y un pastor bautista, acerca del tema de discordia, ¿no? Que si se pierde o no se pierde la salvación. Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron, ¿por qué no vamos aquí donde un herrero? Te quiero demostrar algo, le dice el pastor bautista. Sacó una moneda y habla con el herrero y le dice, mire, quiero que por favor me meta esta moneda en una caja de metal y la pueda soldar. Sí, dice, con mucho gusto. Usted quería la metí, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora, esta cajita con la moneda adentro, póngamela en otra caja, por favor, y hace lo mismo. La va a soldar. Entonces ya sonaba la caja con una caja adentro y la moneda. Ahora me va a poner estas dos cajas en otra caja más grande y la moneda adentro. Perfecto. Y lo hizo. Las tres cajas y la moneda. Y le dice el pastor bautista al herrero, hágame un gran favor. Sáqueme la moneda.
Ah, le dice el herrero.
¿Qué tiene que hacer usted para sacar la moneda? Tengo que romper la primera caja, la segunda caja y la tercera caja. Para que el diablo llegue a tocarnos a nosotros, tiene que pasar por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y es imposible. El amor de Dios es maravilloso. Tan ancho, es tan alto, es tan profundo, es tan grande. El amor de Dios es lo que nos da a nosotros la garantía, el sello de que nadie nos puede arrancar de las manos de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído esta noche a donde están los hermanos convaleciendo. En esta familia que ha sufrido la muerte de sus seres queridos. Aquellas personas que están entrando en esa etapa de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación, donde su mente ha sido el taller de muchas maquinaciones y de muchos pensamientos que no vienen de ti. Donde han empezado inclusive a dudar de ti, donde han empezado a sospechar de ti. Señor, ahí donde están ellos, demuéstrales que tú un día dijiste, yo te sostengo con la diestra de mi poder. Padre, bendice a cada familia que en esta noche ha venido. Aquellos que son comerciantes, aquellos que son empresarios, aquellos que trabajan para el gobierno, los que tienen sus negocios, pequeños o grandes. Aquellos que viven, Señor, de su chequecito y que muchas veces cuesta estirarlo. Aquellos que están esperanzados en la venta de mañana. Ahora que vamos a casa, queremos agradecerte por habernos traído. Llévanos con tu paz y con tu cuidado. Queremos llevar en nuestro corazón, pero muy profundamente, la idea de que tú eres un Dios fiel y que nadie nos ama como tú lo haces. En Cristo hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.